La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Vaya día para el Ayuntamiento de Madrid. Vaya día de sinsabores, judiciales. El más importante, sin duda, el que les hemos adelantado aquí en la SER, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anula 9 de los 12 proyectos de obra que incluía el plan de remodelación de la M30. Son nulos, dicen los jueces, porque el Ayuntamiento incumplió la obligación de elaborar los estudios de impacto ambiental preceptivos. Y porque, además, incumplió su propia promesa de hacer esos estudios e iniciar un proceso de convalidación con Europa después de que la Unión amenazara con imponer sanciones por las irregularidades cometidas en la tramitación del proyecto. La denuncia la interpuso el Grupo Municipal Socialista, que ahora ve cómo la justicia le da la razón, aunque eso no vaya a tener consecuencias prácticas, que no las va a tener. El Ayuntamiento, por cierto, hasta ahora sigue sin tener nada que decir a este revés judicial. El segundo, también lo hemos conocido hoy, el mismo Tribunal, el Superior de Justicia de Madrid, anula decenas de artículos de la norma aprobada en el año 2009 como reacción al caso Guate, que tal lo recuerdan, un problema con las licencias. Bueno, esa norma regulaba la concesión y la gestión de licencias en la ciudad de Madrid. En concreto, los jueces consideran que el Ayuntamiento no tiene competencias para crear la figura de los de las empresas colaboradoras en esa materia. Fue la forma que encontró el consistorio de externalizar los trámites para la obtención de una licencia de actividad. Se aseguraba que así, quienes quisieran poner un negocio y conseguir la licencia para un bar, para una mercería o para un supermercado, iban a ver cómo se acortarían los plazos. Bueno, pues hoy la justicia dice que aquella norma se hizo mal, que el Ayuntamiento incluso sobrepasó sus competencias. Ahora les vamos a dar todos los detalles. Porque el día viene cargado de noticias y no escuchar La Ventana de Madrid es como vivir en una burbuja. Como seguro que le interesa lo que ha pasado, se lo contamos. Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La plataforma de afectados por el traslado del Majerit, que está integrada por los familiares y trabajadores que no están de acuerdo con el cambio de centro, se van a reunir esta tarde a las 8 con el responsable de Bienestar Social de la comunidad. Quieren volver a sus antiguas instalaciones porque, según dicen, los daños en la estructura del edificio no son tan graves como pretende el gobierno regional. Luis Álvarez es el portavoz de esta plataforma.
Aquí se hizo un estudio técnico hace unos 6 años de estructura y la única parte que presentaba algún tipo de deficiencia seria era la parte de administración. Si aquello está peor, bueno, pues ya pase aquella parte, pero los talleres no se mantengan con los usuarios y profesionales de ellos.
Y hace tiempo que los vecinos de Las Rosas, en el barrio de San Blas de la capital, venían reclamando el metro. Bueno, hasta hoy. La línea 2 ha ampliado su recorrido con 4 estaciones más, con lo que desde Las Rosas podrán ponerse en el centro en 20 minutos.
Fenomenal, una de las cosas mejores del barrio. Mucho más cómodo y todo, bueno, buenísimo, o sea.
Porque nos viene de maravilla, no tenemos que hacer transbordo, es un poquito como nuestra radio. Y ahora nos sentimos pues muy del centro de Madrid casi.
Una ampliación que ha costado 315 millones de euros. Si el gobierno regional presume de metro, más lo hace casi siempre que puede de la sanidad pública. Según una encuesta que ha presentado el consejero Laschetti, el 86% de los usuarios está muy satisfecho con la atención que recibe. Eso sí, no hay datos de cuánto tiempo tiene que esperar un paciente desde que se le comunica que tiene que ser operado y hasta que entra en el quirófano. Sobre esto no han preguntado. Y seguro que recuerdan los consejos de Esperanza Aguirre cuando se le diagnosticó el cáncer de mama, que todo el mundo se haga mamografías, que la prevención es importantísima. Bueno, pues el consejero ha tenido que reconocer que es el médico de turno el que decide si se da o no se da esa prueba.
Es el médico el que debe valorar si existe algún indicio de malignidad, es el que debe pautar si lo deriva o lo envía a un ginecólogo o si bien lo envía a una mamografía.
Y como con menos de 50 años no se considera edad de riesgo, pues difícilmente se hacen mamografías a mujeres que tengan menos de esa edad. El socialista Tomás Gómez ve en cambio el vaso medio vacío. Dice que la sanidad pública madrileña es mejorable y que habría que empezar por devolver la confianza a los profesionales, por ejemplo, evitando el alto nivel de interinidad que hay actualmente. Además propone esto.
Nuestro compromiso también es que cada ciudadano tenga un médico de referencia en cada centro hospitalario. Nuestro compromiso es que una vez que un paciente ha recibido el alta hospitalaria, haya un vuelco de datos en lo que se refiere a todo el tratamiento de convalecencia o a la atención domiciliaria.
Y una cosa más, la Guardia Civil ha detenido a 5 personas, 4 hombres y una mujer, españoles de entre 16 y 28 años, que se dedicaban a robar con violencia en las calles del sur de la capital, de Arroyomolinos y de Navalcarnero.
Gracias, Cristina. Decía antes que el Ayuntamiento no se había pronunciado sobre la sentencia de la M30. No es verdad, sí que lo ha hecho. En declaraciones a Europa Press, el área del Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid asegura que esta sentencia no tiene ningún efecto porque los informes ya se han hecho, esos informes de impacto ambiental. Bueno, puesto que lo dicen, vamos a hacer esta tarde una cosa, que es pedir esos informes de impacto ambiental. Ya que el Ayuntamiento asegura que están hechos, queremos verlos, queremos conocerlos. Lo que no aclara el Ayuntamiento, o no confirma, es si ha iniciado el proceso de convalidación que debe iniciar para que la Comisión Europea no sancione por las irregularidades cometidas. Por cierto, que el Ayuntamiento, son palabras textuales, ha criticado la filtración de la sentencia a solo algún medio de comunicación. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es conseguir noticias. Cada uno que lo valore como quiera. Bueno, pues esa es la versión del Ayuntamiento. Vamos con la información de servicio. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la 5, en la carretera de Extremadura, mayores de las habituales en la salida de la capital. Circulación lenta en hasta 6 kilómetros desde la zona del acceso, desde el paseo de Extremadura hasta llegar a la zona de Cuatro Vientos. Hay problemas ya más habituales en la 6, en la carretera de La Coruña, en la entrada en la Florida y en la salida a la altura de Majadahonda. Circulación lenta en la entrada por la de Burgos, la 1, a la altura de la Cuesta de los Dominicos. En la 2, en la de Barcelona, también sentido entrada, algunas dificultades cerca de la conexión con la M30 y el M40, circulación lenta a la altura de Coslada, en un par de kilómetros, sentido A3, sentido carretera de Valencia. Ahora mismo no hay problemas por nieve en ningún punto de la comunidad, pero sí deben tener en cuenta que conforme avance la noche, las bajas temperaturas podrían formar placas de hielo en algunas zonas, sobre todo en la secundaria, así que les pedimos que extremen el cuidado.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se complica el tráfico en la zona norte de la ciudad. Recordamos que hoy hay fútbol en el Santiago Bernabéu. Hace muy poquitos minutos que ya han comenzado los cortes y desvíos de tráfico en el entorno de la Plaza de Lima, de la zona de la Plaza de los Sagrados Corazones, de los aledaños al estadio, y por lo tanto es una zona a evitar con vehículo privado, transporte público la mejor opción, porque ya van a encontrar muchas complicaciones en vías como el Paseo de la Castellana de entrada, por la zona de Sinesio Delgado, entrada a Plaza de Castilla, Cuzco, ya podemos avanzar las primeras retenciones y poco a poco se incrementará la circulación en general por el distrito de Chamartín, como en otras ocasiones. Otras alternativas, vías alternativas que pueden utilizar de momento, la parte norte de la calle 30 está bastante tranquila. No se observan dificultades en la calle 30. Los problemas de hora punta aparecen ya en la zona cercana al puente de Ventas y también por la zona del puente de los Franceses.
Gracias, Margarita. Nos queda el tiempo, se van las lluvias, desaparece la amenaza de nieve, incluso pueden subir algo las temperaturas. Nos lo va a contar con detalle Florencia Reyola. Florencia.
Hola, Pedro, buenas tardes. Esta misma tarde ya se van a acabar los problemas por nieve en el norte de la Comunidad de Madrid, porque la cota poco a poco va a ir subiendo por encima ya de los 1.500 metros y además las precipitaciones van a perder fuerza esta madrugada. Pierden fuerza, pero no desaparecen. Por eso mañana todavía mantenemos el pronóstico de nieve en la sierra por encima de la cota 1.500-1.700 metros aproximadamente, mientras que en el resto de la comunidad ya lo podemos ver en el horizonte sur ahora mismo de la región, pueden verse grandes claros. Ese es el tiempo que nos espera ya para los próximos días. Todavía una jornada variable de transición hasta que llegue la jornada del viernes, en la cual ya tendremos el cielo prácticamente despejado y en la que se van a disparar las temperaturas. Mañana esperamos una máxima en el centro de la ciudad con sol de 16 grados. El viernes, sábado y domingo estará por encima incluso de los 18 a primera hora de la tarde. Por tanto, mañana jornada de transición. Nieve al norte, temperaturas en ligero ascenso, las máximas, las mínimas van a permanecer sin cambios, y atención porque todavía cabe la posibilidad de alguna precipitación muy débil en el centro y sur de la comunidad hasta mediodía.
Recuerdo el número de teléfono 902 14 60 60, 902 14 60 60. El correo electrónico madrid@cadenaser.com o la cuenta de la Cadena Ser Madrid en Twitter, que es ser-madrid.
Hace mucho tiempo que sueñas con sus curvas, su hipnótico movimiento y lo refrescante que puede llegar a ser. Siempre te has imaginado surcando el mar con tu propio barco. Del 17 al 20 de marzo ven a las cuartas jornadas náuticas de la Marina de Denia, Alicante, y encontrarás cientos de embarcaciones a tu disposición para cumplir tu sueño.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
El periódico Gente es tu gratuito. Con 16 cabeceras en la Comunidad de Madrid te acercamos toda la información que te interesa. Noticias locales, reportajes de actualidad, ocio, deportes. Periódico Gente, todos los viernes en tu ciudad.
Jamonalia, lo mejor de cada región. Selección de los mejores productos regionales en su ciudad. Jamones, embutidos ibéricos, quesos, vinos. Regale con buen gusto durante todo el año cestas y lotes para empresas y particulares. Jamonalia, están en San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 25, nave 8. Teléfono 91-651-2630. www.jamonalia.es.
En Cocibaño encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaño, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaño, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaño, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
La Ventana, Madrid.
Tarde 19 minutos. Hoy es Teddy Thompson quien nos lleva hasta el tiempo de la tertulia con esta música que estamos escuchando. Nos acompañan esta tarde Nuria Varela. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristina Santamarina.
Hola, buenas tardes.
Y Antonio Naranjo. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos. Bueno, vamos por partes porque tenemos dos sentencias de las que darles cuenta con detalle y después analizar. Una de ellas se la adelantábamos a las 2 y 5 de la tarde en hora 14 de Madrid, implica al Ayuntamiento de la Capital, bueno, en realidad las dos implican al Ayuntamiento de la Capital, bueno, en realidad son más de dos. Bueno, esto es un jaleo, pero lo vamos a intentar dejar todo claro. Bueno, la primera, la más importante sin duda, la dicta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y declara nulos 9 de los 12 proyectos de obra que integraban el plan de remodelación de la M30. Los motivos, ahora nos los va a contar Felipe Serrano, básicamente es que no se cumplió la ley. Es que no se hizo como se debía hacer, es tan sencillo como eso. No se pidió la declaración de impacto ambiental, que era necesaria, que Europa nos recordó que era necesaria, y más allá los jueces además dicen que el Ayuntamiento incumplió su propia palabra de iniciar el proceso de convalidación, con Europa para evitar una multa. Esa es la sentencia que les hemos adelantado hoy, y de la que ahora les damos más detalles. Luego les contaré otra, también sobre la M30, también conocida hoy, y que también dice que el Ayuntamiento comete una ilegalidad. Pero antes de nada, vamos con los detalles de esa sentencia. Felipe Serrano, hola.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, la justicia anula y deja sin efecto un acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Capital por el que se aprobaron 9 de los 12 proyectos de reforma y mejora para el soterramiento de la M30 por carecer, como dices, de una evaluación ambiental previa. El tribunal establece, tal y como planteó el Grupo Municipal Socialista, que el compromiso del equipo de gobierno de Gallardón de cumplir cumplir los requerimientos de la Comisión Europea, asumiendo la obligación de elaborar esos estudios, es insuficiente ya que no se ha podido convalidar. Dice además el tribunal en su fallo, notificado el pasado lunes día 14, que a estas alturas ya nadie se cuestiona la necesidad de haber sometido los proyectos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental por la sola circunstancia de que discurra por una zona urbana. Esta misma conclusión coincide con una anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además de ser admitida, dice el fallo, por el propio ayuntamiento al aceptar las condiciones impuestas por la Comisión Europea. El expediente de infracción abierto por Bruselas obligó al equipo de gobierno a dejar sin efecto, eso fue en febrero de 2007, los tres proyectos de obras no iniciados entonces. Hablamos de los túneles norte y sur, en los bypass de la Avenida de la Ilustración y la conexión del bypass norte con la carretera nacional 1, autorizando un contrato de consultoría para realizar el estudio ambiental tanto de los proyectos ya ejecutados como de los que estaban pendientes. En su escrito, los denunciantes alegaron, y así lo admite el tribunal, que los trabajos realizados por el ayuntamiento para evitar la sanción de la Comisión Europea han sido inexistentes, ya que, entre otras cosas, no se han aportado los informes necesarios acerca de los impactos que se pueden producir, ni se han efectuado tampoco las medidas correctoras que fueran necesarias.
Bueno, eso es lo que dice la sentencia. La denuncia la interpuso en su día el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Escuchó el juez la opinión del Grupo Socialista, escuchó el juez la opinión del Ayuntamiento. Nosotros hemos pedido una respuesta al Ayuntamiento de Madrid a la 1:00 p.m. 7:22 p.m. A nosotros, a la cadena SER, al medio de comunicación que dé esta noticia, a esta hora, el Ayuntamiento de Madrid no le ha dado su versión. La hemos conocido, ahora la recordaré a través de un teletipo. Enseguida les digo qué es lo que cuenta el Ayuntamiento, pero sí sabemos qué es lo que dice, la valoración que hace, por ejemplo, el Partido Socialista. Cuéntanos, Felipe.
Sí, también las consecuencias prácticas de esta sentencia, que van a ser muy escasas, por no decir nulas, según las fuentes jurídicas que hemos consultado. Si bien a partir de ahora el Ayuntamiento va a tener que ser mucho más cuidadoso y cumplir como cualquiera los requisitos, los trámites y las leyes a los que está obligado. La sentencia, como decimos, no tendrá consecuencias prácticas, pero sienta un precedente, ya que tal y como ocurriera, por ejemplo, con el reciente fallo del Tribunal Supremo, que también declaraba ilegal el desdoblamiento de la carretera de los Pantanos, la obra ya está terminada y en uso desde hace tiempo y no hay ninguna posibilidad de ningún tipo de deshacer las actuaciones ejecutadas. Eso sí, la sentencia del TSJM, que considera ilegales estas obras mientras no se cumplan esos requisitos de evaluación ambiental, es firme y contra ella no cabe recurso alguno. El Grupo Socialista considera que esta decisión viene a demostrar que el Ayuntamiento de la capital se salta las leyes a la torera, exigiendo a los ciudadanos requisitos que rozan lo absurdo, mientras ellos vulneran frontalmente la ley con una absoluta impunidad. Esto nos contaba esta misma tarde el candidato socialista a la alcaldía, Jaime Lisabeski.
Lo que viene a decir la sentencia es que este es un gobierno sin ley. Es un gobierno que se salta las leyes. Se declara ilegal 9 actuaciones que tienen que ver con la M30. Y en ese sentido hay que decir bien claro que es una manera de hurtar los derechos de los madrileños de información y saltarse todos los procedimientos legales, urbanísticos y medioambientales.
Las prisas nunca son buenas, nos decían también en el Grupo Municipal Socialista, Pedro.
Ha habido otra sentencia, gracias Felipe, otra sentencia también del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a partir de una denuncia que interpuso en su día la Asociación Ecologistas en Acción, año 2005. Entonces pedía que se declarara irregular la decisión de soterrar 2 tramos de la M30, en concreto entre el puente de Praga y la avenida de Portugal y la glorieta de San Vicente, esos tramos de túnel. Entonces la justicia dijo que tampoco en ese caso se había cumplido la ley, tampoco en ese caso se había pedido la declaración de impacto ambiental. El ayuntamiento recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no acepta ese recurso, no le da la razón al ayuntamiento, confirma la sentencia anterior que dice que en ese caso tampoco se cumplió la ley. ¿Qué dice el Ayuntamiento de Madrid a través de ese teletipo que antes le leía? Bueno, pues que los informes medioambientales ya están hechos, que la sentencia sobre la M30 no tiene efecto alguno, eso ya lo sabíamos, y de hecho va a ser uno de esos elementos de análisis a partir de ahora, que se puede convalidar como pide Europa, lo que no sabemos es si el trámite de convalidación ha comenzado. Los jueces dicen que no, en la sentencia que les adelantábamos a las 2:00 p.m. Bueno, con todos estos elementos, yo creo que una primera reflexión que parece fundamental, si unimos este asunto a otro también reciente, la declaración de la justicia sobre el desdoblamiento de la carretera de los Pantanos, que dijo, se ha hecho mal, se ha incumplido la ley, pero claro, en fin, a lo hecho pecho, ¿verdad? ¿Qué se hace ahora con la M30? ¿Qué se hace ahora con la carretera de los Pantanos? Pues nada, dejarlo como está. Primeras opiniones, Nuria.
Bueno, pues tiene muchísima gravedad por lo que dices. Uno, porque se ha saltado la ley,
y dos por la impunidad. Y la impunidad se refuerza este tipo de actuaciones, ¿no? Si efectivamente con la carretera de los pantanos no pasa nada, aquí tampoco va a pasar nada, e incluso el ayuntamiento se regodea en esa impunidad, ¿no? Porque una de sus argumentaciones es precisamente esa. Con lo cual a mí me parece muy grave que se hayan saltado la ley, pero también que no se pueda hacer nada, que sea impune y que hagan trucos, ¿no? Porque hicieron cosas como de pronto la M30 se llama calle 30. Y bueno, todo esto lo que tiene es mucha coherencia con la política medioambiental de este ayuntamiento, desde luego.
Cristina.
Sí, creo que sigo un poco la estela que deja Nuria. Yo tengo la impresión de que es una barbaridad que una institución de la importancia del ayuntamiento, de cualquier ayuntamiento, pero el de Madrid, con la carga poblacional demográfica que tiene, se sitúe lejos de la ley, por encima de la ley, al margen de la ley. Porque, ¿qué autoridad moral le queda a una institución en esas características, que asume esa forma, que silba y que mira para otro lado, que probablemente esté hoy pensando que le ha tocado los idus de marzo, pero que bueno, que esto es más un efecto de lo que los medios difundan, que un problema de verdad y de responsabilidad institucional, que es la que debería tener. Ese mismo ayuntamiento que pone multas, ese mismo ayuntamiento que pide pagos de paso de carruajes, es decir, que no permite ninguna infracción y que la mayoría de los que vivimos en Madrid soportamos porque entendemos que no una autoridad moral de la institución para hacer eso. Autoridad moral que se cae con todo el equipo.
Antonio, yo me voy a fijar más en la Unión Europea, porque compartiendo lo que dicen mis dos compañeras de tertulia sobre el Ayuntamiento de Madrid, yo me pregunto si no es la Unión Europea un poco la plasmación de aquella vieja frase de los hermanos Marx, ¿no? De estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Es decir, esta es mi sentencia, pero si no le apetece cumplirla, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que lo llamativo aquí es que en tantos frentes, desde el internacional con Libia o Japón, hasta el municipal con Madrid y la M30, se demuestre que la Unión Europea es una cosa que cuesta mucho y que vale de bien poco a efectos prácticos, porque yo creo que llevo como, no sé, 7 años, 8 años en esta tertulia hablando de los problemas de carácter medioambiental que tenía el proyecto de la M30 al margen de otros de corte económico, y siempre ha dado la sensación de que cuando se estaba a tiempo de atender esos requerimientos se desoían por la certeza de que llegado el caso iba a pasar lo que finalmente ha ocurrido. Es decir, que no importaba lo más mínimo lo que se hiciera. Pero luego además le añadimos en este caso un componente práctico, y es que si yo, y estoy firmemente convencido de que el desdoblamiento de la carretera de los Pantanos tiene un argumentario a favor de los conductores que utilizan esa carretera y que tiene una siniestralidad alta, aunque sea a lo mejor incompatible con las leyes, es que en el caso de la M30 además, o de la calle 30, yo no encuentro ninguna justificación más allá de dar de comer a las carísimas tuneladoras que necesitaban este alimento, ¿no?
En todo caso, déjame que añada algo sobre el papel de la Comisión Europea en este caso, que abrió un expediente sancionador porque no se habían cumplido los trámites, sobre todo uno, el de la declaración de impacto ambiental. La Comisión Europea, que le ha permitido al Ayuntamiento convalidar esa obra a posteriori, que por cierto es algo que no forma parte de la regulación española, eso no está recogido por las leyes españolas, pero para Europa sí, sí que puede hacer algo. No sé en qué punto está el proceso, tengo que enterarme, pero sí que puede hacer algo, que es sancionar. Y es curioso, porque quien sanciona es España, no al Ayuntamiento de Madrid.
Ya, lo que pasa que ahí, Pedro, si es verdad lo que dices,
puede ser así,
que resulta que además de tener que pagar una obra para los próximos 30 o 40 años, ¿no?, que de alguna manera condiciona la capacidad inversora y el futuro de muchas generaciones de madrileños, además de eso, el resto de los españoles, sean de Cuenca o de Badajoz, van a tener que pagar una sanción. Me parece que la Unión Europea vuelve a dar unas muestras claras de su artrosis política, económica y jurídica a la hora de atender sus obligaciones.
Pero Antonio, eso demuestra no la Unión Europea, sino el comportamiento reiterado del Ayuntamiento de Madrid, que parece que es un niño chico, pero claro, así es muy fácil. Yo incumplo, hago lo que quiero. Efectivamente, no tengo ningún problema, porque si hay consecuencias, las consecuencias no son para mí, las consecuencias son para toda la ciudadanía. Y es una multa que efectivamente no juegan con su dinero. Y además es un área en el que incumple reiteradamente. O sea, porque los problemas que tuvimos sobre el aire hace poquísimo es una contradicción continua. O sea, este ayuntamiento no ha cumplido ninguna normativa medioambiental, y las explicaciones que dio la concejala era que es que era muy difícil. Y la solución es la misma que para la M30. Cambiamos el nombre en el tema del aire, pues cambiamos los medidores. Entonces es una tomadura de pelo reiterada.
Yo tengo la impresión que en ese sentido la ineficacia, tantas veces comprobada en estos últimos años de la Unión Europea y de sus organismos, no es culpa, Antonio, la responsabilidad del ayuntamiento, que además uno presupone a esta altura de que esto está hecho con alevosía, o sea, no es un error, ni la sumatoria de errores que se han hecho, sino una alevosía de decir, bueno, igual esto, pasamos de ello, no sabes cómo te digo y tal, y bueno, ya veremos, cuando venga ahí igual no va a pasar nada, pues ya que está hecho no pasa nada. Deja en una situación muy deficitaria, insisto, un elemento que es fundamental de una institución a la que uno le paga y le pone dinero, le exige cosas, espera cosas de ella, pero se somete a sus leyes.
No, si yo no les culpaba, lo que decía es que contar con que alguien no haga su trabajo entra dentro casi de lo normal. Lo sorprendente es que haya alguien que cobre por controlar al que no hace su trabajo, que tampoco lo haga, o que si lo hace no valga de mucho. Es decir, el replanteamiento sobre el papel de la Unión Europea, efectos prácticos, jurídicos, de tiempo, es decir, de rapidez en que sus decisiones tengan un efecto vinculante y demás, me parece muy claro con casos como este, ¿no? Es decir, tenemos una obra que al parecer inculca o conculca de una manera flagrante todos y cada uno de los postulados elementales en materia medioambiental, que sin embargo está hecha, está pagada, y frente a la cual todas esas sanciones o acaban en papel mojado o como mucho en un cachete para que no lo vuelvan a hacer.
Voy a ir de la Unión Europea a cualquiera de los barrios de Madrid o de cualquier otra ciudad. Ojo, porque esto pasa aquí, pero pasa en otros muchos municipios, gobierna el PP, el PSOE, partidos independientes o Uniendo al Pueblo Navarro, que me acaba de venir a la cabeza por eso de la tierra.
Sí, claro.
Quiero decir una cosa, Nuria. Es curioso cómo el ayuntamiento, que sea este, por ejemplo, el de Madrid o cualquier otro, es capaz de perseguir a los locales, local de ocio, para ver si cumple aforos, si tiene extintores, si cumple las normas, si respeta el horario de cierre, es decir, si respeta las normas impuestas por el ayuntamiento. Y si no es así, impone sanciones o cierra un local. Es curioso cómo al ciudadano le hace cumplir a rajatabla las normas que se imponen al ciudadano, cosa que me parece bien.
Perdón, sí, Pedro, el caso de Bogui, el local de jazz de la calle Barquillo, después de 2 años, dos años para que le den las licencias, cuando la obra está terminada hace 1 año y medio.
Uh-huh. Ahora hablaremos de licencias. Bueno, digo que me parece bien que los ciudadanos tengan que cumplir las normas, porque las normas regulan nuestra convivencia. Pero, hombre, si quien las impone y hace por su cumplimiento, después no la cumple, en fin.
Claro, la diferencia entre el poder y la autoridad. La autoridad se consigue porque te la reconocen, porque tú cumples lo mismo que impones a los demás. ¿El poder qué es? La capacidad de decir, yo a ti te impongo lo que tienes que hacer, pero yo hago lo que me da la gana, que es el caso flagrante de este ejemplo.
Nuria, ¿querías decir?
Sí, no, en esa misma dirección, además, porque Antonio quería decir que alguien no cumpla su trabajo es normal. Hombre, en este caso no. O sea, una institución no puede faltarle al respeto a la propia institución, y además no puede faltarle al respeto a la ciudadanía a la que representa. Yo creo que no es un caso de siendo grave cuando una empresa no cumple la legalidad vigente, o como estaba diciendo Pedro, cuando un ciudadano no cumple con las normas, siendo grave, porque eso condiciona y deteriora la convivencia entre todos. La falta de respeto de las instituciones, de las personas que nos representan hacia sí mismas y hacia la prosa y hacia la propia institución, además de un deterioro económico por las multas que vienen, es que además es un deterioro democrático.
Pero es que fíjate, Nuria, la sentencia la hemos conocido hoy por la SER, hoy. Las obras terminaron hace 2 años y medio, creo recordar así a vuela pluma, y empezaron hace 7. Es decir, yo me pregunto, y sé que puede ser algo demagógico, pero yo me pregunto, ¿qué relación existe entre esta escandalosa demora que hace absolutamente estéril la difusión de esta sentencia y el hecho de que los señores que trabajan y viven muy bien en la Comisión Europea y demás tal, pues fichen a las 10 de la mañana para irse a las 15:00? Yo me lo pregunto.
Pero es que el problema es anterior. El problema es que hay un ayuntamiento que sabe que a sabiendas no cumple la normativa.
Bueno, es que la sentencia es hoy. Es decir, que por qué ha tardado 7 años en sentenciar.
La sentencia es hoy. Pero yo creo,
mucho recorrido.
Fíjate, Antonio, yo creo que la difusión no tiene efectos prácticos. Es verdad, nadie va a deshacer la obra mal hecha, que a lo mejor, fíjate, ni siquiera estaría mal hecha, si con que hubiesen hecho un estudio de impacto ambiental lo tenían solucionado y podían haber hecho la misma obra. Yo creo que la difusión no es estéril. Tiene una utilidad, o varias, pero sobre todo una, que es que los ciudadanos sepamos que las cosas no se hicieron bien. Ya está. Y que no es cosa menor, en el caso de una administración pública. Y hoy hemos sabido además que el Ayuntamiento de Madrid tampoco hizo bien una reforma de del reglamento, de la norma que regula la concesión y la gestión de licencias. ¿Recuerdan el caso Guateque? El asunto tan turbio de la concesión de licencias de apertura a algunos locales que está bajo investigación judicial. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta del Ayuntamiento? Vamos a reformar la norma para evitar que esto ocurra y para acelerar el proceso. Para quien quiera abrir un establecimiento, no tenga trabas, no tenga que esperar, no haya inconvenientes. ¿Recuerdan cuál fue la forma que eligió el ayuntamiento para acelerar ese proceso. En cierta manera, externalizar ese servicio, crear empresas colaboradoras. ¿Saben qué dice ahora la justicia? Que no podía haberlo hecho. Que lo hizo mal. Así que anula una buena parte de los artículos de esa norma. Alfonso Ojeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es. La sala de lo contencioso administrativo del máximo tribunal madrileño declara nulos casi 60 artículos, 57 para ser exactos, de esa ordenanza aprobada hace un año. Y lo hace al considerar que la Casa de la Villa, atención, ha legislado sobre algo en lo que no tiene capacidad normativa, no tiene competencias. Gestionar, mediante empresas privadas, la concesión de licencias urbanísticas de actividades. El Tribunal Superior de Madrid también estima que esa normativa violaría el derecho constitucional a la intimidad y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, porque particulares, personas particulares, serían autorizadas por una administración, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, a entrar en inmuebles privados. A un año de funcionamiento de esta normativa de licencias, los magistrados madrileños recuerdan al Ayuntamiento de la capital que su papel como corporación local en el funcionamiento del Estado es el de gestor, no como la Administración Central o Autonómica, que sí tienen capacidad legislativa. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que va a acudir a la casación de esta sentencia ante el Tribunal Supremo, y al presentar este recurso se paraliza la ejecución de esta sentencia, por lo que todo el sistema de concesión de licencias, el actual, pues va a seguir funcionando hasta que esa sentencia sea firme, si
bueno,
es que llega a ser.
Eso es lo que dice la sentencia. Vamos a escuchar las valoraciones que se hacen tanto por parte del ayuntamiento, como también por parte de la oposición.
Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Madrid se respetan, como no, las dos decisiones de los jueces madrileños, porque son dos sentencias.
Son dos sentencias, sí.
Una es un recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid y otro interpuesto por los empresarios del ocio nocturno madrileño. Bueno, pero decimos que anunciaba Juan Bravo, como comentábamos antes, la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Vamos a escuchar al edil de Hacienda cuáles son esos razonamientos.
El Ayuntamiento va a interponer, lógicamente, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los próximos 10 días. Entendemos que hay antecedentes en relación con el sistema de colaboración privada. El propio Tribunal Supremo ha entendido que en el caso de la inspección técnica de viviendas era perfectamente viable la colaboración de empresas privadas a efectos de esa inspección, y el mismo argumento que empleó el Tribunal Supremo es el que vamos a emplear nosotros en el recurso que anunciamos en este momento.
El consistorio madrileño razona en un comunicado de 5 páginas los motivos por los cuales va a acudir efectivamente al Tribunal Supremo. Se trata de un comunicado repleto de citas de sentencias del Tribunal Supremo y también del Tribunal Constitucional. Sentencias que han sido emitidas con posterioridad, atención, a las que mencionan los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por lo tanto, se vislumbra, Pedro, un duelo, un absoluto duelo jurisprudencial en la plaza de la Villa de París, que es la sede del Tribunal Supremo, cuando los abogados de los demandantes, que es, como decíamos, la comunidad, y los empresarios del ocio nocturno, se enfrenten al recurso de los letrados del Ayuntamiento. Va a ser muy interesante periodísticamente y también legalmente de seguir. Por su parte, los socialistas madrileños han subrayado que Gallardón sufre este doble varapalo porque la normativa de concesión de licencias de actividad se hizo con un fin único: tapar la operación Guateque. Ruth Porta es la portavoz de los socialistas.
Esto es Gallardón en estado puro: más y más dinero de los ciudadanos para cada vez menos y menos soluciones. Esta sentencia lo que viene es a confirmar lo que denunciamos ya públicamente y ante los tribunales, que Gallardón había buscado un camino ilegal para intentar tapar el mayor escándalo vivido por el Ayuntamiento de Madrid, el del caso Guateque y la concesión arbitraria y organizada de licencias urbanísticas.
Y un último recordatorio que le mandan los socialistas a Gallardón, y es que el alcalde acude demasiado a los tribunales y siempre que acude, pierde.
Gracias, Alfonso. Bueno, más allá de este asunto, porque podríamos volver a repetir los argumentos que nos ha sugerido la sentencia anterior, sí que hay algo que creo, y a lo mejor me lleváis la contraria, que es uno de los defectos de este país y por tanto de esta comunidad y por tanto de cualquiera de las ciudades de esta comunidad, y es que España sigue siendo un país donde la burocracia tiene demasiado peso, donde ralentiza en muchos casos, por ejemplo, la iniciativa de un empresario que decide montar un local, un bar, una cervecería, un restaurante, una empresa, sea lo que sea. Que algunas de las normas que se aprueban, como esta, tiene ese objeto, y en principio es un objeto, yo creo que hay que valorar, y valorar en positivo, lo que pasa es que hay que hacerlo bien, es evidente, para que luego la justicia no te lo tumbe. Pero sí que creo que en este país los trámites se multiplican, en ocasiones mucho más de lo necesario. Antonio.
No, suscribo de cabo a rabo tu reflexión. En el origen de esta medida había algo muy razonable, y es que, por un lado, eliminar una parte de la burocracia administrativa que permitía a los emprendedores abrir un negocio era saludable. Pero por otro lado, además, al acabar con la intermediación de una parte de la administración que a raíz de este tipo de casos aparecía corrompida, pues evitaba además un encarecimiento y una demora muy clara, ¿no? Es decir, el espíritu de la medida que tomó el alcalde de Madrid fue absolutamente razonable y debería de empapar las decisiones de la administración en general, que no puede convertir la burocracia en un obstáculo, sino en una garantía. Y en este país está convertida en una, en fin, condena y en una plaga bíblica para cualquiera que se atreva a intentar hacer algo. Dicho lo cual, tampoco hay que matar moscas a cañonazos, y no podíamos salir de la Málaga de la burocracia en la administración al Malagón de la falta de garantías a la hora de conceder este tipo de licencias, porque entonces lo que íbamos a hacer es trasladar la carga de prueba, por decirlo de alguna manera, que parecía suscitar el caso Guateque, de un lado a otro. Yo creo que en el punto medio entre la espesa y municipal burocracia madrileña y española en general,
y la ausencia absoluta
y la ausencia de burocracia, podíamos encontrar un camino medio.
Voy a recordar el número de teléfono, por cierto, 902-14-60-60, 902-14-60-60. En apenas 8 minutos escuchamos sus opiniones. Nuria.
Sí, comparto lo de la burocracia, pero digo yo, ¿y por qué no se reforma la administración en vez de gastar dinero público en empresas privadas que además no nos ofrecen ninguna garantía?
Porque hay que echar a la mitad, entonces.
No hay que echar a la mitad.
Vamos.
Hay que establecer un criterio. Entonces, estamos en un círculo vicioso y yo creo que no nos hace ningún bien. Así como las instituciones no se pueden saltar la ley, las instituciones no pueden desaparecer duplicando el gasto, contratando a empresas y además eso, faltando las garantías. O sea, hay que reformar la administración. Efectivamente, los procedimientos administrativos en todas las administraciones son como el lenguaje del brujo de la tribu, ¿no? O sea, son oscurantistas y lo que hacen es complicarnos la vida. Bueno, pues vamos a ver si hay alguien valiente que consigue hacer eso. Y para eso no tienes que echar a la gente. Tienes que poner otros criterios, tienes que reformar los procedimientos, hacerlos sencillos y además hacerlos con garantías. Lo que a mí me parece es que la solución, desde luego, no es sacar el dinero público para contratar a empresas y además, y también me pregunto yo, ¿y esta sentencia sí tendrá consecuencias o es una impunidad más para el Ayuntamiento de Madrid? Nadie tiene responsabilidades políticas ante esta forma mala, reconocida en los tribunales de gestionar esta ciudad.
Yo me sumo un poco a las dos cuestiones, pero quisiera hacer una matización. Primero, es verdad que probablemente las instituciones españolas, y en ese sentido la experiencia en Madrid, porque estamos hablando de Madrid, es especialmente densa con respecto a lo que es la burocracia. Pero como toda burocracia, no todo es burocrático. Es burocrático una parte de la burocracia, porque luego hay otras cuestiones donde los ciudadanos sienten que, las, por ejemplo, las ejecuciones de las multas, el tema de los pagos, eso no padece burocracia. Eso se ejecuta con una rapidez asombrosa. Por lo tanto, un elemento de la burocracia que es muy característico de toda burocracia es que no todo es burocrático. Es burocrático aquello que interesa. Por lo que me lleva al pensamiento de que esta cuestión donde comienza a deteriorarse la gestión de lo público de forma sistemática y que lo que aparece como única posibilidad de resolución de eso, justamente para contener la burocracia, es la aparición de sector privado intermediario, me parece que es crónica de un proyecto anunciado, que es la privatización encubierta de la gran parte de las instituciones.
Externalización.
Efectivamente.
No.
Es una privatización clara que lleva
no
un
te quito
camino.
La razón, pero que hay quien se ofende cuando escucha la palabra privatización y dice no, estamos eufemismos. Externalizando. Antonio, perdón.
Ah, no, yo no me ofendo nada. Me parece que si en este país todo se tuviese que hacer con funcionarios, este país estaba todavía más paralizado de lo que ya está.
Voy a romper una lanza en favor de muchos funcionarios.
No, si yo rompo las...
Yo también. Tienen que hacer los funcionarios
Yo rompo las que hagan falta, pero la basura de Madrid no se recogería con funcionarios. Es así de sencillo. No se recogería la basura de Madrid y no se podrían atender un montón de servicios que en este país se desarrollan con una triple administración que es cara, que es ineficaz y que además nos inunda de burocracia a todos. Y
pero
esto
es
no
ineficaz
creo,
porque la administración
creo que
está
no es una opinión, creo que no es una opinión, es un dato. Es decir, España tiene el doble de funcionarios que Alemania con 30 millones menos de personas. Y además de esos funcionarios, el 55% tienen un carné político o sindical de derecha, de izquierdas y de extremo centro. Pero por ahí no iban los tiros, porque es perfectamente compatible gastar los recursos públicos en dar servicios públicos de calidad sin necesidad de endeudarnos ni de darnos de burocracia. burocracia, con que además se respeten las leyes. En este caso, yo creo recordar, Pedro, que había una cosa añadida que era favorable, y era que en lugar de obligar a los que quisieran abrir una empresa, un comercio, a inundarse de burocracia, lo que decían es, usted ábralo, y nosotros vamos a gastar los recursos en que luego los inspectores comprueben que cumple los requisitos que para su actividad económica tienen que cumplir. Probablemente, esto suena fenomenal, porque probablemente de esa manera mucha gente se atrevería a abrir cosas que ahora no se atreve a abrir, y probablemente se crearía empleo. Lo que pasa es que probablemente suena también que no es cierto.
Que se aleja un poco de la realidad, o al menos del deseo. Vamos a ponerle...
Déjame decir solo una cosa. Sí. Creo que es muy injusto cuestionar a los funcionarios y no a sus jefes. Y el jefe de todos los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid es el alcalde Gallardón.
No, yo cuestiono a todos, ¿eh? A todos.
Quiero decir,
y no a los funcionarios individualmente, sino al sistema.
El sistema tiene unos dirigentes que tienen nombres, responsabilidades.
Además, creo
y
que,
bien,
creo que los funcionarios cobran poco. Tenemos un problema de que los funcionarios cobran poco y son de más.
Antonio, termina Nuria y voy a otra cosa.
Vale. No, que como... No pongas cara de bueno que estás interrumpiendo. No, que como bien decía Cristina, efectivamente los funcionarios tienen unas tareas y cuando se quiere... esas tareas se cumplen bien a la hora de cobrar, por ejemplo. Sin embargo, cuando esa dirección política lo que quiere es cuestionar los servicios públicos o cuestionar unas determinadas tareas, es cuando se deteriora. O sea, no se puede cuestionar precisamente a la gente que ejecuta las órdenes.
Bueno, les voy a dar una noticia. Estamos en precampaña. Menuda noticia. No lo había notado, ¿no? Pues estamos en precampaña. Y la prebatalla de la precampaña se libra también en Internet. Hoy los dos candidatos al Ayuntamiento de Madrid, nos está quedando muy municipal esta ventana, pero teníamos motivos, desde luego, que no se nos enoje ningún otro oyente de cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid. Y sabéis que por un lado y Gallardón por otro han colgado dos vídeos en Internet, si ustedes los buscan los van a encontrar. El primero, Jaime Lisabeski, un grupo de amigos suyos, intenta, he de decir que con muy poco éxito, deletrear el apellido de Jaime Lisabeski.
Un poco cuando ya conocí el apellido, porque ahora ya es ahora Lisabeski, todo el mundo lo sabe pronunciar, pero no te creas tú que al principio era fácil. Lisabeski, ¿no? Joder, no, lo he dicho mal seguro.
Bueno. Lisabeski.
Tiene una Z antes de la T, Lisabeski, y luego SKY.
Esto es un juego que hacemos de vez en cuando.
Lisabeski.
Bueno, ya sí siguen, ¿eh? Y son muchos de ellos amigos personales. Bueno, no todos son amigos personales de Jaime Lisabeski. No saben deletrear el apellido, que no es fácil. Todo hay que decirlo. Ese es uno de los vídeos que ha colgado la candidatura de Jaime Lisabeski. La de Alberto Ruiz Gallardón ha colgado otro. Colgado, es decir, ha publicado en Internet un vídeo en el que se ve un señor que lleva... hoy en Twitter han puesto el nombre, pero no recuerdo el nombre. Antonio, ¿tú lo sabes?
No, tampoco.
Barómetro o algo así.
Sí.
Esa rueda que va midiendo la distancia. Uno va empujando la rueda, lleva un contador y dice, pues 100 metros, 200 metros, 300 metros. La habrán visto más de una ocasión. Bueno, o sea, aparece un señor recorriendo Madrid, se oye música y el final del vídeo es este.
Pero, oiga, ¿esto para qué sirve?
Para medir. Este Gallardón, que en 8 años ha recuperado 1.000.000 metros cuadrados para los peatones. ¿Qué te parece?
Pues que no le queda nada. Por ahí tiene calle 30 todavía por medir.
Bueno, por cierto que este vídeo que menciona la calle 30 no es el mejor día para sacarlo, ¿eh? Visto lo visto, ¿eh? No han acertado demasiado. Pero bueno, los dos vídeos están muy bien. En el caso del alcalde de Madrid, lo que pone en valor, lo han escuchado, es en fin, la creación de zonas peatonales en toda la ciudad. Y parece que esa frase que dice... lo que parece que es un autor, lo de este Gallardón, se va a convertir en un lema que se repita en todos y cada uno de los vídeos. Bueno, la campaña en la red. Me gustaría preguntaros por la campaña en la red, pero no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Así que os voy a dar las gracias, Nuria, Cristina y Antonio.
Vamos,
un poco la semana que viene. Y lo que hacemos ahora es irnos a publicidad y después escuchamos a los oyentes.
La Ventana, Madrid.
89.6 FM. Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
¿Conoces lo último en 3D?
Ven a Cinecitema Noteras y disfruta de su nuevo proyector con la última tecnología Real 3D, de su pantalla especial de alta luminosidad y lo mejor de todo. Conserva tus gafas 3D al salir de la película y podrás utilizarlas en Cinecitema Noteras en tu próxima película 3D y te ahorrarás un euro por entrada. Aprovechate de nuestras tarjetas, nuestros descuentos y entra en una nueva dimensión al mejor precio en Cinecitema Noteras, muy cerca de ti, en Avenida de Manoteras número 40. Consulta cartelera en ugc.es.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros. Y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. Teléfono 91-845-4127.
La Ventana, Madrid.
Vamos con las opiniones de los oyentes de esta Ventana de Madrid. Y saludamos en primer lugar a José Antonio. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro y compañía.
Igualmente, díganos.
Mire, quería comentar que es un poco frustrante conocer cómo sentencias de este tipo, como las que han comentado recientemente, quedan impunes. Esto, en cierto modo, frustra tanto al ciudadano que me atrevería a decir que desarma un poco la democracia, porque es que estamos viendo cómo se incumple, cómo se hace fraude, cómo se delinque, cómo se prevarica y que las acciones pues quedan impunes. Entonces, de la misma forma que se modificó, salvando la distancia, lógicamente, el Código Penal para delitos de terrorismo, pues quizás se podría hacer una modificación, una propuesta penal para que los responsables que delinquen y que judicialmente se prueba, pues que quedaran inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Uh-huh. Gracias, José Antonio. Apuntamos su idea, su propuesta. Gracias por su llamada. Vamos a saludar a María. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos.
Sí, mire, quería dar una, o sea, puntualizar unos datos respecto a lo que han estado hablando en la tramitación de licencias.
Sí.
Por una parte, he oído que es que el ayuntamiento, con este proceso de externalización, que había eliminado burocracia.
Pretendía hacerlo, sí. No, yo no sé si lo ha conseguido.
Pero, sin embargo, si las personas que hablaron se hubieran leído la licencia nueva, la ordenanza nueva y la ordenanza anterior, verían que los plazos son exactamente los mismos y los requisitos son también exactamente los mismos. Es decir, que si no se ha reducido la comprobación de lo que se refiere a cuestiones estructurales, a lo que se refiere a cuestiones medioambientales, a cuestiones de protección contra incendios, de salubridad, todo eso hay que comprobarlo igual y lleva los mismos plazos. Entonces no se ha reducido ni tiempo ni burocracia.
Entendido. Gracias, María, por su llamada, así que en su opinión, en fin, y por lo que vemos usted lo sabe bien, no es que con la nueva norma se haya ahorrado trámites, papeles, tiempo. Una última llamada, tenemos medio minuto aproximadamente. Vamos a saludar a Beatriz. Hola, Beatriz.
Hola, buenas tardes. Mira, es que estaba oyendo a este chico que ha dicho lo de la burocracia y los funcionarios.
¿Sí?
Y bueno, yo soy persona laboral fijo de hace 20 años, me ha costado mucho llegar hasta ahí y creo que todos los trabajos son igual de respetables. Unos por otros, bueno, pues habrá, no, nunca se puede generalizar y habrá de todo en la viña del señor.
Claro, sí,
Me han dicho que sea breve, así que nada más de burocracia, nada. Vale, muchas gracias,
bueno, gracias
por dejarme entrar.
Gracias,
¿vale?
Beatriz, por su brevedad y por su disciplina. Así da gusto, Beatriz. Gracias por escucharnos. Se refería, Beatriz, en las opiniones de Antonio Naranjo. Y Beatriz dice algo en lo que no le falta razón. Entre los funcionarios, entre los periodistas también, ¿eh? Pero sí, buenos y malos, como entre cualquier profesión. Con la música nos vamos despidiendo. Hear the boats go by. Spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you want to be there. Y nos marchamos con esta versión de uno de los grandes temas de Leonard Cohen, Susan, con Nick Cave, Perla Batalla y Julie Christensen, por si les interesa. La para que lo busquen, una delicia. En apenas un minuto, información económica y después más información y el fútbol. En fin, ustedes y yo nos encontramos mañana. Adiós. She lets the river answer that you've always been her.